Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Un nuevo encuentro de Cibersofía con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de René Cortés, profesor de la licenciatura en filosofía. Hoy estamos dedicando nuestro programa al semillero Mingueros del Sur, Trenzando Saberes Culturales, que es dirigido por la profesora Juliana Bolaños, con quien ya estaremos hablando. Entonces hoy nos iremos hacia la licenciatura en etnoeducación y estaremos pues hablando de este importante trabajo que hace este semillero en el sur del país, donde tiene su asentamiento, pero con impacto nacional. Bienvenida, profe Juliana, a nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía. Aquí pues tenemos cabida para muchos discursos y nos interesa mucho en esta serie de semilleros que venimos haciendo que nuestros oyentes reconozcan las características de la investigación que se hace desde la base, ¿no? Que son los semilleros de investigación. Pero antes de empezar, pues quisiera que nuestros oyentes supieran quién es Juliana Bolaños, qué hace Juliana Bolaños.
Hola, René, y a todos nuestros radioescuchas un saludo cordial desde Pasto. Mi nombre es Juliana Bolaños Solarte, yo soy socióloga, me gusta muchísimo todo lo relacionado con la ciencia social y bueno, afortunadamente pude enfocar todo mi ejercicio docente a estos temas, específicamente en la licenciatura en educación, en temas culturales y en todo lo que es el fortalecimiento de la investigación. Soy profesora de la UNAD ya hace unos 10 añitos y me parece importante todo el trabajo que hemos adelantado, todo el aprendizaje que se da y se promueve con el ejercicio docente y desde precisamente esa visión cultural, trabajar con el semillero ha sido maravilloso. Desde que me vinculé a la UNAD, un añito después, estoy hablando del año 2017, estuvimos como en el proceso de surgimiento ya del semillero, con la propuesta pues de UNAD, digamos, posibilitada por el líder zonal de reforzar todo el tema investigativo por parte de los estudiantes. Y eso se originó porque estaba en vigencia un proyecto de profesionalización de indígenas y afro con un altísimo impacto aquí en el departamento de Nariño. Entonces estábamos hablando de una cantidad considerable de estudiantes que era pertinente como lanzar una propuesta de fortalecimiento de esos escenarios de investigación y surge el semillero. Entonces, estoy hablando pues del año 2017, en donde empezamos con un proceso bastante interesante. O sea, el proyecto surge pues un proceso de consulta previa y el semillero, de igual forma, intenta realizar este proceso lo más participativo posible. El proyecto estaba proyectado, valga la redundancia, en 8 puntos nodales a lo largo del departamento de Nariño. Y la idea, pues, era que los estudiantes de estos nodos, pues, pertenezcan al semillero. Y así lo realizamos, afortunadamente, en ese momento, en ese proceso de surgimiento.
Bueno, profe, hay una presentación que te adelantaste a la siguiente, ¿no? Porque era Juliana. Pero bueno, nos interesa también entonces saber pues toda esa historia del semillero, 7 años en el semillero de investigación, es muchísimo, ¿no? Y manteniendo ese semillero numeroso y desarrollando actividades y pues con todas las experiencias que se tienen en investigación, en formación. ¿Cómo surge el semillero? Ya nos has dado un poco unas luces. ¿Cuál ha sido un poco su historia? ¿Qué han hecho? ¿Qué experiencias han tenido de manera significativa que tú nos puedas decir, mira, nosotros hicimos esto, nos dedicamos a esto? Como para que nosotros vayamos sabiendo también que hay otras formas de hacer investigación, y muy interesante desde ese apellido que tiene el semillero, ¿no? Trenzando saberes culturales, y ya de por sí pues nos da para pensar mucho. Y una, ahí te la adiciono, ¿por qué Mingueros del Sur?
Sí, el proceso de la escogencia del nombre fue bastante interesante. Como sabemos, estos temas culturales, pues obviamente se tienen que ubicar dentro de unos paradigmas alternativos de hacer investigación. Sobre todo la ciencia social, pues ha tratado de alejarse de aquellos métodos que se denominan positivistas, en donde la forma de acercarse, aproximarse al conocimiento, pues estaba dado, con metodologías de otras ciencias, las llamadas ciencias duras, ¿ya? Cuando la aproximación adecuada a los fenómenos culturales es hacia otras metodologías, y afortunadamente tenemos la visión desde el semillero, y es uno de nuestros referentes fundamentales, teóricos y metodológicos, todo lo que tiene que ver con la investigación, acción participativa, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice, pues, el maestro? Este tipo de metodologías que afortunadamente pues tenemos, lo tuvimos cerquita, Orlando Falsborda, que es uno pues de los representantes más importantes de esta metodología y que, repito, es uno de nuestros referentes fundamentales. Muchas cosas ya nos habla de la importancia de que la ciencia no se siga formalizando por unos procesos absolutamente verticales, donde, digamos, una persona, el científico, es el que tiene el conocimiento, sino que él habla del saber de la gente del común. Ahora hablamos nosotros del establecimiento de diálogos de saberes, ¿ya? En donde yo puedo enseñar a un estudiante algunas cosas, pero estoy completamente segura que el estudiante me está enseñando a mí otras, ¿ya? Estamos hablando de un perfil del estudiante de etnoeducación que a veces, muchas veces, es un líder comunitario. Tiene arraigo, saber propio e incluso tiene dominio de la lengua nativa. Entonces, ¿cómo yo no voy a aprender de ahí? ¿Cómo en el espacio del semillero se puede dejar de establecer esos puentes de lo que nos habla la interculturalidad? Entonces, sería un despropósito ese tipo de espacios, no hacerlos utilizando este tipo de metodologías alternativas que lo que posibilitan es ese diálogo de saberes, ¿no? Entonces, ese, digamos, es nuestro fondo. Comentar que yo no he estado todo este tiempo de líder del semillero, tuve un corte, pero me parece importante como esa pausa que pude realizar. Mirarlos desde lejos también me posibilitó en empezar a entenderlos, empezar a entender, admirar cómo se robusteció en número, en investigación, en escenarios de investigación, en producción científica, y eso me pareció absolutamente valioso. Entonces, ese ha sido uno de nuestros referentes, pero también hemos trabajado bastante con otros que tienen que ver con los estudios culturales y con toda la conceptualización en torno a lo etnoeducativo, porque es un concepto bastante tensionante, ¿ya? Porque origina tensiones, porque, bueno, es un concepto multidisciplinar, porque es un concepto que lo podemos mirar desde distintas ópticas, pero es un concepto que también ha sido bastante criticado e incluso por las comunidades étnicas, quienes han dicho, no, ese concepto no nos representa ya, y han tomado distancia. Y algo muy interesante también, hablaban después de etnoeducación, se hablaba de interculturalidad, pero ese concepto también se está problematizando. Ya, y pues ya sabemos que algunas comunidades, especialmente indígenas, están hablando de educación propia, ¿no? Sus propios márgenes, autonomía, desde las comunidades indígenas, desde ese movimiento social indígena, cómo están exigiendo más bien autonomía para realizar sus propios procesos educativos. Entonces, eso me parece bastante interesante. A partir de este año, pues que retomo el semillero, lo había dejado en el año 2019 y lo retomo este año, me pareció importante que con el semillero se trabaje precisamente el fortalecimiento de esas herramientas teórico-conceptuales. Siento que, pues por lo que el fruto del ejercicio docente, puede haber a veces una desconexión, y es precisamente, ahí sigo también una autora argentina, Ruth Sautú, con un texto importantísimo, maravilloso. Es un manual metodológico, pero que me parece muy valioso en el ejercicio investigativo, que se llama Todo es Teoría, en donde ella posibilita ese espacio, o más bien también teje cuál es la relación entre teoría con el todo investigativo, ¿ya? Cómo a partir de la teoría yo puedo tener la mirada metodológica, lo cual se nos había de pronto a veces enseñado de manera errada, que estaban muy aparte, ¿no? Entonces ella dice en su texto, todo es teoría, y a partir de la teoría, a partir de esa lente con la que yo observo ese fenómeno, pues infiero también las herramientas metodológicas, puedo plantear los objetivos generales, específicos. Me parece muy práctico, pero habla de esa epistemología disciplinar, algo muy práctico como es pues ya el desarrollo del marco metodológico. Entonces, a partir de este año estamos en esas, hemos tenido un plan de capacitaciones bastante valioso, que ha permitido, que nos ha posibilitado esas herramientas teóricas desde diferentes aristas. En esta semana tuvimos una capacitación en torno precisamente a eso, a la educación propia y lo intercultural y las tensiones actuales que se tejen en esos conceptos. Entonces, ha estado bastante interesante el ejercicio que hemos realizado.
Bueno, profe Juliana, ahí nos quedaste viendo un poquito las experiencias, pero ya lo vamos a charlar.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
En Cibersofía, a la par de las reflexiones filosóficas y sobre educación en las que se cimentan nuestros programas, estamos interesados en descubrir músicas de otras latitudes. ¿Qué canción hoy la profe Juliana podría recomendarnos desde Pasto, desde sus gustos, que nuestros escuchas quisieran o pudieran oír? ¿Qué canción nos traes, profe Juliana?
Yo soy muy pegadita como al rock, el rock un poco más durito, pero en esta ocasión un clásico más bien con Gustavo Cerati, Zona de Promesas. Me parece una canción maravillosa, y ojalá con Mercedes Sosa, es un dúo que no puede faltar, yo digo, en el playlist de nadie.
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme.
Bueno, tenemos ahí Zona de Promesas, Gustavo Cerati, la versión que hace con Mercedes Sosa. Bueno, antes de seguir, yo tengo que decirte que también soy un gran seguidor de Cerati. Creo que es por la edad también, ya uno empieza a pasar los 30 y para adelantico. Entonces, pues eso es como que lo que uno escuchaba cuando estaba en el colegio. Y eso no se quita.
Sí.
Pero bueno, sí, digamos que me gusta mucho Cerati. Y también lo recomiendo, ¿por qué no? Profe Juliana, Antes de continuar con lo metodológico, con la parte epistemológica del semillero, que lo que nos has comentado me parece tremendamente interesante, si quisiera que nos contaras sobre esas experiencias valiosas del semillero, en esa primera etapa, en esta segunda etapa que vienes a liderar, que tú has visto en ese momento que estuviste como en stand-by. ¿Qué ha sido eso valioso en investigación que se ha hecho tanto desde la formación en investigación como ya el impacto investigativo? ¿Qué productos han tenido?
Sí, bueno, dentro de la experiencia en investigación, en sus primeros años me pareció valioso todo lo que realizamos en torno a los proyectos aplicados, ¿verdad? O sea, como decía, lo educativo es un concepto multidisciplinar y la idea, por eso es que es tan tensionante a veces. O sea, la idea es como tratar de ubicarnos y de abordar dentro de esa producción investigativa todas las aristas. Por ejemplo, es decir, no descuidar lo pedagógico porque estamos en una licenciatura en la educación, pero obviamente lo intercultural, pero obviamente también nos cuestionamos sobre lo político. Entonces, fue como en sus primeros años, pues que toda la corte que de lo que te decía del proyecto de profesionalización, nuestros estudiantes del semillero realizaron algo que pues obviamente es nuestro compromiso hacer, ¿no? Desde la educación, precisamente desde diferentes aristas, estrategias pedagógicas, fortalecimiento de identidades. Lo que intentamos fue tratar de revitalizar esos saberes propios, revitalizar esas prácticas culturales, establecer la relación entre lo cultural y lo educativo, ¿ya? Entonces, pienso yo que ha sido una contribución enorme. Y los estudiantes de ETNO, pues, están contribuyendo a precisamente, como ellos mismos dicen en sus palabras, a que lo propio no se acabe, a que lo propio no se olvide, ¿ya? Entonces tratamos de revitalizar esos saberes propios. En ese tiempo en que yo no estuve en el semillero, el semillero se fortaleció y me pareció valioso toda ya lo que tiene que ver con el proceso un poco ya de internacionalización. Ya los estudiantes no estaban, de pronto no eran en su mayoría del proyecto, o sea, es decir, ya no eran de Nariño y de pronto de pertenecientes a comunidades étnicas, sino ya de distintas partes, ya con diferentes propuestas, y me pareció valioso que se aprovecharon como escenarios de internacionalización, la movilidad que tuvo un estudiante, ya la producción en torno de la productividad, bueno, es decir, artículos, se fortaleció. Ya no era un proceso como que no estamos ya en gateando, ya estamos caminando y ya vamos para una adolescencia y un poco más problemática. Entonces, me parece interesante ya ahora. Lo que yo miro también es un cambio, ¿no?, en el estudiante, de lo que yo puedo observar, y es un cambio bastante grande al estudiante que digamos yo pude conocer en sus primeras etapas del semillero. Ahora tenemos un estudiante que está en el semillero con mayores herramientas, ¿no?, tecnológicas. La universidad también ha hecho un esfuerzo y se ha abierto para posibilitar esos espacios. Ya un estudiante que está en el semillero conociendo qué es, qué significa, qué me puede ofrecer y yo qué le puedo ofrecer a él. Entonces me parece que estamos hablando de otro tipo de estudiantes más comprometidos. Los primeros que estuvieron fueron, bueno, ¿qué se trata esto, no? Los que están ahora ya sabemos, y ya sabemos que esto me puede servir para estas actividades, entonces lo aprovecho. Con esa conciencia ya están. Y me parece importantísimo, por ejemplo, el trabajo en red. Trabajamos con Red Colsi y es un escenario valioso que el semillero ha cuidado desde sus inicios, pero ahora tenemos la oportunidad de participar pues, en todos los filtros que se hacen dentro de Red Colsi. Tuvimos una participación a nivel nodal que obtuvo la mejor calificación, y con el, estuvo el estudiante participando en el escenario a nivel nacional en Barranquilla, con su propuesta y con estas propuestas que son en defensa de lo intercultural, ¿no? Unos estudios enfocados en la cultura que afortunadamente pues cada vez se abren más los espacios y se ha posibilitado más. Entonces, me parece que la experiencia es maravillosa, es satisfactoria y vamos evolucionando y el semillero se vuelve más exigente, ¿no? Y llegan los estudiantes y me dicen, mire, yo quiero participar aquí, ayúdeme, ¿yo qué tengo que hacer para hacer esto? O sea, y ahí estamos y estaremos dispuestos obviamente para apoyar todas esas iniciativas.
Bueno, profe, pues la verdad muy interesante. Nosotros hemos visto que el semillero es muy grande, ¿no? Tiene un crecimiento que se va viendo, hay muchos estudiantes, muchos intereses también, y pues creo que es una gran apuesta por la educación, ¿no? Y por la educación con sentido, ¿sí? Investigada, no solo estar allá, pues chévere que estar en los colegios y hablando del tema, pero también es una investigación que produce conocimiento, una educación que se pregunta a sí misma, y más cuando hay tantos elementos allí, digamos, del saber cultural que afectan, ¿no? El otro día tuvimos un encuentro en un programa que tenemos, Filosofía Más Allá de la Academia, con un taita de la comunidad de los Pastos. Pues eso nos presentó una perspectiva muy distinta de lo que ellos llaman la cosmosofía. Y llegó en este tema también hay que entenderlo con otras miradas, porque la de nosotros es demasiado occidental muchas veces. Y bueno, conocer todos estos discursos nos permite entender que hay otras maneras de hacer, de vivir, de saber. Y de saber hacer, ¿sí? En este sentido, todo esto, ahorita decías, profe Juliana, que pues tienen un plan de capacitación muy fuerte, ¿no? Con los chicos, y que hay unos cimientos en la teoría, ¿sí? Hablabas de Orlando Falsborda y hablabas de una autora argentina que lo entiendo más desde lo metodológico. Cuéntanos un poquito cómo es una sesión con Mingueros del Sur. ¿Qué tenemos que hacer para estar ahí con ustedes y poder discutir, ¿no? No solo como el invitado, el convidado de piedra, sino estar ahí activamente. ¿Cómo es una sesión de Mingueros y cuál es ese campo epistemológico en el que ustedes se mueven?
Vale, sí. Una descripción de la que tuvimos ahora en esta semana, que es como se han desarrollado. Bueno, a mí me interesa que se establezca como un diálogo de saberes. Afortunadamente, nuestro invitado, un doctor en educación, pues una autoridad en el tema de educación propia e interculturalidad. Me gustó que de una vez estableció, bueno, vamos a conversar y a discutir sobre esto. A veces me pasa mucho que los estudiantes están muy callados. Ahora ya están, pero cuando yo empecé este año, yo, ay, por Dios, pero por los chats, por favor, dialoguemos. ¿Tienen una pregunta? Yo sé que ustedes tienen alguna pregunta. Y bueno, a veces me toca intervenir a mí para que no se convierta como en un monólogo, pero es que la idea es que sea muy participativo y los estudiantes prefieren mandarme una pregunta a mí que lanzarla. Todavía tenemos un poquito de timidez en los espacios virtuales. Es que estoy hablando de que nuestros estudiantes, unos pues que pertenecen a la zona de la costa y pues obviamente son un poco más, pero también tenemos unos estudiantes que pertenecen acá a la zona del sur y ellos son un poco más introvertidos, ¿no? Tenemos distintas clases de estudiantes. Entonces me cuesta como que se animen a participar y a que lancen sus preguntas. Me las arrojan a mí al chat, pero yo digo, pero pregúntenlo, tranquilo. Entonces, pero no solamente es hablando como nosotros garantizamos que existe, o sea, interviniendo verbalmente, como nosotros garantizamos que hay una investigación, acción participativa. Es decir, nosotros dialogamos y hemos establecido, bueno, ¿cuáles son sus intereses investigativos? ¿Qué quisiera que el semillero tenga en cuenta el próximo año? ¿Qué actividades ustedes quisiera que se desarrollen? Ahora tenemos un reto grande porque queremos hacer unos encuentros presenciales con el semillero. Esa fue en la primera en la primera sesión del semillero, en sus años de formación, tuvimos la posibilidad, como viajábamos con los nodos como tutores, tenemos encuentros tutoriales, tenemos otro tipo de relación, e incluso esos estudiantes absolutamente comprometidos venían a Pasto desde Tumaco, desde sus zonas de origen, y venían con sus propios recursos a las capacitaciones con el semillero. Yo también viajé hasta Ipiales, viajé a Tumaco, o sea, teníamos ya unos puntos en los cuales hacíamos esa actividad presencial. Me parece que es importantísimo. De hecho, nosotros tenemos una iniciativa que promueve eso. Promueve ese fortalecimiento de los conocimientos, de las herramientas teórico-conceptuales, pero en el sitio. Es decir, como yo, visitando un monumento, enseño la simbología, ¿ya? Como nosotros, o sea, hacer una disrupción de estas didácticas un poco convencionales también que estamos, por el tema virtual, estamos nosotros realizando, pero también promover esos espacios cara a cara, promover estos espacios, ir a un evento, ir a los eventos, participar, estar, o sea, diferentes estrategias que podamos nosotros implementar, y esas estrategias promueven los aprendizajes. Entonces me parece a mí muy valioso que podamos innovar. Ya tenemos, o sea, ya lo podemos poder hacer, trascender, hacer una investigación de acción participativa desde la virtualidad. A veces, pues, la virtualidad, hay malas pasadas por la tecnología, pero bueno, lo hemos podido sortear y me parece que el balance es positivo. Pero qué bueno sería ya innovar y trascender, ¿no? Ya el semillero está más maduro y yo pienso que podríamos hacerlo, innovar es en las metodologías, me parece que sería nuestra red del próximo año.
Bueno, profe, de verdad que pues muy chévere y pues me quedo muy interesado. Nos gustaría hacer otro encuentro, podríamos revisar la fecha, para hablar de pronto con los chicos, ¿no? Tu líder dinamizador, que nos contaran un poco su vivencia. Y eso nos enamoraría más de lo que ya estamos, de ese proceso que ustedes están haciendo allí en Mingueros del Sur, que te lo digo sin adulaciones, me parece muy importante para nuestro país incluso, resaltar todas estas miradas y esas formas, digamos tú decías, disruptivas de conocer también lo que tenemos, ¿no? Es muy nuestro. Pero ahorita decía, pues somos tan occidentales que no nos damos a veces a la tarea de reconocer toda esa riqueza que tenemos. Y hay algo que me parece todavía más especial y es la vivencia de la interculturalidad en el mismo país. Tienes estudiantes del sur y también estudiantes de la costa. Y entonces allí también hay unos diálogos bien interesantes que se pueden dar en esas sesiones de formación que seguramente lo hacen. Profe Juliana, pues te agradezco por estar con nosotros. Sin embargo, todavía no te vas.
Palabras para no olvidar.
En Sinosofía queremos seguir incentivando la lectura, por eso en Palabras para no olvidar, una sección dedicada a la promoción del ejercicio lector, queremos recomendarles a nuestros oyentes un libro, un cuento, una narración. Por eso, pues qué mejor que hoy, que tú estás con nosotros, ¿qué libro nos recomiendas hoy?
Sí, tengo ahora en la mente un libro que es de literatura infantil, que lo escribió una gran amiga, ella vive en Cali y es editorial de la Madriguera de Conejo y se llama Vestidos para Jugar. Qué pena que sea tan desorganizada porque yo soy mamá, tengo una nena de 3 años y obviamente el texto nos ha servido para coger sueñito y para conocer. Es un libro maravilloso que habla del proceso de crianza y cómo las madres, pues en este caso, tenemos que enseñar autonomía, ¿no?, a nuestros hijos, que a veces nos cuesta. Es un texto maravilloso con unas ilustraciones preciosas que seguramente les va a gustar a todos.
Bueno, ahí tenemos el recomendado y está recién salidito del horno, pues para que todos vayan a leer este libro, especialmente también los que queremos tener otra visión con los hijos, ¿no?
Del séptimo arte a la radio.
en Cibersofía también queremos dedicar un espacio para que nuestros invitados puedan recomendarnos piezas maestras del séptimo arte. Hoy, ¿qué película nos alientas a ver, profe Juliana?
Bueno, sobre eso quisiera recomendarles una película que se llama Across the Universe. Es como la canción de los Beatles, precisamente. Es una película que intenta, pues, ha sido criticada también, mala crítica, por su historia, digamos, por el libreto, bueno. Pero a mí me llamó muchísimo la atención los arreglos musicales de la música, pues, de los Beatles, que sabemos que son unos clásicos. Me encantó. Entonces, ahí va la recomendación.
Listo. Bueno, tenemos, ambientaremos seguramente el programa en los Beatles. Profe Juliana, ha sido un placer hoy conversar contigo. Este espacio está abierto para las veces que quieras venir con tus chicos, tú, a conversar, porque de eso se trata, y creo que así también se difunde la filosofía, se difunde la educación y se difunde la investigación. Solo quisiera que le hicieras una invitación a nuestros oyentes. ¿Por qué vincularse en semilleros de investigación? ¿Por qué hacerlo en educación?
Bueno, yo siempre les digo esto al grupo de semilleros, hablándolos, digamos, con una manera objetiva. Y bueno, las herramientas que tiene un estudiante de semillero con relación a uno que no pertenezca al semillero son bastantes, porque dentro del espacio del semillero, pues, estamos nosotros motivando a la lectura, a la investigación, a la identificación teórica y conceptual. O sea, los espacios son bastante enriquecedores, que obviamente, pues, parten del compromiso del estudiante, la dedicación de él. Pero, o sea, si no estás en una capacitación en la cual te dice, mire, lo intercultural ya está siendo problematizado, ¿ya? Lo intercultural, ya este término también está siendo cuestionado. Entonces, pues, vamos a seguir diciendo, no, este es el último, este es el último en guarachas, porque ya vivimos de educativo, no, y multicultural, no, intercultural, sí, no, también ya está siendo, ya está siendo conflictuado, ¿ya? Entonces, y eso simplemente escuchando cuáles son las razones, escuchando una conferencia, una capacitación, ¿ya? Pero también con relación a los objetivos. O sea, si sabemos que hay una taxonomía de Bloom, pero ¿cómo la podemos aplicar? En el semillero estamos enseñando eso. Hay un espacio para que venga con dudas, inquietudes, para que podamos nosotros enseñar y aprender, ¿ya? Entonces, solamente es a veces una o dos horas semanales de su tiempo, y usted va a poder, es que lo aseguro, usted va a poder proyectar o escribir proyectos de una manera con mayor apropiación de todos los elementos que un estudiante que no está en el semillero, ¿ya? La seguridad que brinda el semillero en que usted va a entender y a comprender, y por lo tanto poder aplicar esos conocimientos en la formulación de un proyecto, está ahí. Solamente usted tiene que destinar ese tiempo para incrementar sus aprendizajes.
Bueno, ahí tenemos la invitación de la profe Juliana para que todos nuestros oyentes se vinculen a los semilleros de investigación, quienes nos escuchan desde la UNAD, hacerlo, y quienes nos escuchan en otras latitudes, pues generalmente todas las instituciones tienen semilleros de investigación. Importante que lo hagamos. Bueno, amigos, muchas gracias, profe Juliana. Nuevamente, un placer charlar contigo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que estamos en Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico desde la voz de quienes lo viven y lo difunden. Nos pueden seguir por Facebook en Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión.
RV. Radio UNAD virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.